UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Voy a cagarla hoy con todo el equipo. Voy a perderme, voy a haberme perdido por ser infeliz. Vamos a discutir en medio del ruido. Hacerlo bien, hacerlo a cuchillo. Y cuando quieras parar, dime al oído cuál es la verdad, qué es lo que sentimos.
En Radio UMH seguimos apoyando a la música y en esta ocasión con la versión pues más joven e innovadora del panorama musical actual en nuestro país. Tenemos la inmensa suerte de recibir, gracias a la magia de la radio, a unos jóvenes murcianos de Cartagena, algunos de ellos en concreto, que vienen a prender todavía más la llama del rock español. Y bueno, prenderá con sus temas y acordes España, pero ellos son Arde Bogotá. Ellos son Antonio García, vocalista y guitarra, Daniel Sánchez también a la guitarra, José Ángel Mercader a la batería y Pepe Martínez en el bajo. Y por la magia de la radio que comentamos, vamos a saludar ya a Jota batería, a Dani guitarra, a Pepe en el bajo y también está Lalo, su productor, con nosotros. Así que también vamos a tener ocasión de saludarle. Bienvenidos a la Radio UMH, ¿cómo estáis?
¡Hola!
Bueno, ¿cómo estáis? Porque supongo que muy ilusionados con el lanzamiento de vuestro trabajo, La Noche. ¿Qué me podéis contar?
Pues nada, estamos bastante ilusionados todavía. Yo sé que ha pasado ya hoy, una semana del lanzamiento de la noche, pero no nos dejan de llegar comentarios de la gente que le está gustando mucho. Ha habido críticas en revistas y otros blogs que también les ha gustado mucho. Uh-huh. Así que estamos bastante on fire.
Bueno, on fire, que es como tenéis que estar con ese ar de Bogotá, que es vuestro nombre, que no os voy a preguntar porque ya he leído de todo por todas las entrevistas anteriores de por qué os llamáis así. Pero bueno, os vais pasando el teléfono que en esta ocasión hace de micro. ¿Cómo estáis viviendo esta promoción, las entrevistas, las redes sociales? Estabas comentando los comentarios. ¿Cómo os ha cambiado, pues, un poquito la vida? Ya os cambió cuando Sony apostó por vosotros, pero también con este lanzamiento de la noche. ¿Cómo habéis vivido todo esto?
Pues bueno, yo particularmente lo que noto es un poco más de ilusión y sobre todo de ganas de trabajar. Uh-huh. Ver que hay, que empieza a haber, que ya la había, pero ahora cada vez más hay una perspectiva de futuro. Y bueno, es que nos llegan críticas muy buenas. Es que a veces no nos lo creemos, es como que no hay ni un comentario malo, es que yo, como yo decía esta mañana a esta gente, digo, parece que mis padres han pagado a todos para que solo haya comentarios buenos, ¿no?
Bueno, de eso también tenemos que hablar, porque lo veremos a lo largo de la entrevista, cómo se va a mantener los pies en el suelo, pero antiaéreo, algo que está por las nubes ahí, bueno, anti y aéreo, pero todo empezó con eso. ¿Hay un antes y un después de ese tema? ¿Ese es el inicio de vuestra aventura musical?
O sea, estás preguntando si hay un antes y un después.
Ah, sí, bueno, ahí os encontrasteis, ¿no? Ahí es donde un poco pasasteis esa canción por el WhatsApp, luego os juntasteis en el estudio y sí, os pusisteis a grabar y visteis que no es fácil ni en las relaciones, ni en los trabajos, ni en el trabajo en el equipo, que os compenetrasteis magníficamente bien para que fuera una realidad de Bogotá.
Sí, la verdad es que cuando nos juntamos por primera vez los cuatro, me pasó algo que solo me pasa en mi casa cuando tengo wifi. Hubo conexión.
Bueno, escucha, no hemos tenido conexión al principio con los teléfonos, pero bueno, luego al final lo hemos podido conseguir, así que con nosotros también y sin wifi has tenido conexión con la magia de la radio. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese antiaéreo?
Pues muy chulo, la verdad es que nos pusimos a tocar sin conocernos apenas. Nunca habíamos quedado los cuatro antes, empezamos a tocar y de repente, wow, estaba muy chulo. Hablamos de esa famosa red wifi que se creó entre nosotros, uh-huh, 5G, y eso marcó un después, sobre todo. Antes yo no sabía quién era, antes de quedar con vosotros, chicos, quiero un montón. Aquí delante os tengo, yo lo digo.
Bueno, no queda otra que, bueno, nunca habíamos vivido una situación como la de la pandemia. Y bueno, ¿cómo fue ese proceso, confinados, desconfinados? Mucho Skype entre vosotros a tope para contactaros. Gracias a las tecnologías pudimos reinventar nuestras profesiones y en vuestro caso vuestra carrera musical. ¿Qué habéis aprendido de todo esto? Bueno, sí hemos podido aprender algo, que seguro que sí.
Lo primero, que nunca hay que dar todo por sentado y que hay que estar muy agradecidos porque a otras bandas o a salas y festivales del país les ha sentado como una patada en, bueno, uh-huh, lo sabemos, ¿no? Entonces ha sido muy difícil. Nosotros, dentro de lo que cabe, tenemos un disco grabado y hemos podido ir lanzando cositas y hemos podido hacer algunas acciones, ¿no?, a lo largo del periodo de cuarentena en redes. Y aunque no somos muy fans de hacer eso, conseguimos aprenderlo y la gente estuvo muy agradecida, ¿no? No es lo mismo una conexión online que estar delante de la peña en un directo, pero nos ayudó bastante a seguir adelante. También aprendimos que odiamos Skype, como has dicho, que era horrible. Pero gracias a eso pudimos coordinarnos bien para las entrevistas de los lanzamientos de los singles del EP, reunirnos para ver cómo podíamos romper alguna ley para quedar y ensayar y aprender que no hay nada, eso, que no hay que dar nada por sentado.
También yo, sobre todo a nivel personal, pero creo que todos, al estar encerrado y que te cancelen muchas cosas, no puedes salir, aprendes a valorar mucho que te dé la oportunidad de salir o de tocar, o aunque sea aforo reducido o alguna tontería o lo que sea. Eso se agradece un montón, lo valoras, uh-huh, mucho después.
¿Hay canciones que han tomado otro sentido después de toda esta situación en la vida personal de todos que hemos tenido que sufrir?
Pues, a ver, hay canciones que nosotros teníamos, como, bueno, que algunos conocerán como Te van a hacer cambiar, que se compuso y se hizo
con quizá con otro sentido antes de la pandemia y todo esto que estamos viviendo, y que después la gente también lo ha hecho suya con el sentido de te van a hacer cambiar el tiempo, la actitud, ¿no? Como una especie de reflexión después de la cuarentena. Entonces, por ese lado también nos alegramos de que la gente haga suya las canciones y que vaya más allá de la letra y el significado que nosotros podamos darle.
Uh-huh. En esta labor de documentación que hacemos los periodistas, vamos, es una labor fundamental, pues para los que nos conozcan, ¿quiénes son Art de Bogotá y qué pueden ofrecer y aportar a la música española, chicos?
Pues si queréis decimos todos algo, pero
venga, va.
Pero
venga.
Yo creo que, bueno, Art de Bogotá es una banda de rock, nos gusta definirlo como banda de rock, por el sonido, por el mensaje y por la actitud que tenemos encima del escenario. Y lo que venimos a aportar, yo creo que quizás sea diferente a todo lo que hay ahora mismo, es actitud y rock, ¿no? Actualmente la palabra rock se ha visto muy deteriorada, ya nadie habla de rock, y en ese sentido, no sé, estamos convencidos de que la gente volverá a hablar de, pues a mí me gusta el rock, pues tú qué género escuchas, pues a mí me gusta el rock. Y esperemos que sea gracias a nosotros y gracias a otras bandas que se den cuenta de que hay mercado.
Uh-huh. Venga, otro.
Dentro de todos estos géneros nuevos que nos encantan, quiero decir, el trap y el hip hop y la música urbana, al final también tienen cabida dentro del disco que hemos hecho de rock. Y nosotros venimos diciendo que el rock, pues sí, probablemente está en un lugar mejor y murió hace tiempo, sobre todo entre tanta amalgama de género, pero que al estar en un lugar mejor, podemos volver a intentar revivirlo para así experimentar con él, y es lo que hemos hecho, ¿no? Intentar hacer un rock en español, más contemporáneo, para recordar a la gente que el rock siempre le ha gustado y que es lo mejor para el directo, y así pues metemos, yo que sé, influencias de hip hop, de funk, de género mainstream, que yo creo que le dan un valor añadido.
Uh-huh.
Oye, Lalo, ¿tú quieres decir algo?
No, Lalo, a Lalo ahora lo vamos a pillar también, que lo tengo también ahí alguna pregunta preparada, ahora que, pero da un poco de vértigo el hecho de ser ahí como, entre comillas o sin comillas, el relevo generacional del rock en España.
La verdad que no sentimos esa presión, ¿no?
Sí. No, a ver...
A ver, es bastante, una cosa bastante grande, ¿no?, que digan eso de nosotros, pero no sé, nosotros lo tomamos con la filosofía de que es lo que nos gusta hacer, es el sonido que venimos escuchando desde que éramos pequeños, no solo por grupos en español, sino por las bandas de rock que escuchábamos fuera, el sonido británico, el sonido americano, que a lo mejor no se ha visto tanto aquí.
Uh-huh.
Y entonces, no más que presión, sentimos ilusión de decir, quizá podamos traer a España lo que nosotros venimos consumiendo desde que éramos pequeños, ¿no?
Uh-huh. Como si tuviéramos una misión, vaya.
Sois muy jóvenes, pero la verdad es que sonáis con una voz madura y un rock contundente. Y bueno, por la edad podéis llegar a un público, pero por los temas a un espectro mayor. Yo no sé si la edad es un hándicap, es una ventaja. Los propios hijos escuchándoos van a atraer a sus padres, ahora que hemos compartido tanto tiempo en casa juntos unos y otros.
La edad es un número. Porque al fin y al cabo, tú, según tus vivencias, tus cosas...
Maduras de una manera u otra.
Conozco a gente mucho más mayor que yo que no sabe nada, y conozco a gente bastante más joven que yo que me enseña a mí a valorar las cosas o a apreciar lo que hay. Y eso.
Sí, no en general creemos que la edad no es un inconveniente para nosotros. De hecho, yo lo veo como una ventaja. Al final... el que la gente le choque, ¿no? Al final una voz tan madura, tan ronca, y que luego vean a un chaval tan joven y tan delgado, ¿no? Que no sé, a lo mejor se espera otra imagen. No sé, yo creo que la juventud también nos aporta una visión de esto de locura, de decir, bueno, podemos apostar por esto porque quizá nuestra vida no está tan encaminada en el sentido de decir, pues no tenemos una hipoteca encima o no tenemos, ¿no?, otra responsabilidad que nos hacen, pues no sé, estar a esto.
Uh-huh. Y bueno, además del proceso de componer las canciones, entrar en, bueno, ensayar muchísimo, entrar en el estudio a grabar, está toda esa parte también de los vídeos musicales, del estilismo, de la imagen que quiere dar Art de Bogotá. ¿Cómo os ponéis ahí para toda esa parte de los vídeos y cómo es esa experiencia para contar esa historia al final gráfica o visualmente?
Pues partiendo de la idea de sonido, de que queríamos hacer un álbum que sonara nocturno, uh-huh, y de ahí la facilidad de componer de una manera conceptual, desde luego queríamos intentar llevarlo a lo visual. Y para eso hay películas que son un poco como así millennial, ¿no? Por etiquetarlo, uh-huh, de alguna manera. Como pueden ser Transporting o Lost in Translation o esta última, cual ha sido El Club de la Lucha, o incluso Reservoir Dogs, ¿no? Con directores como Tarantino y demás, que nos ayudaron un poco a unir el cine y la música, que nos gusta mucho. Yo creo que coger una referencia cinematográfica enmarcada en la noche y en la decadencia, ¿no? Que también une a nuestra generación, y llevarlo a las canciones y al videoclip fue fácil y fue muy chulo, y además nos ayudó mucho que trabajamos con unos profesionales del copón, ¿no? Como fueron Valde en los dos primeros videoclips o Mario Arenas en este último de Cariño.
Bueno, pues a ver, está Lalo por ahí, no os vayáis vosotros muy lejos, que ahora seguimos, pero a mí me encantaría también hablar con vuestro productor, tener esa parte, bueno, la de su parte profesional, a ver qué nos cuenta Lalo. ¿Qué tal? Bienvenido también a Radio UMH. Dinos qué encontraste, cómo ha sido trabajar con Art de Bogotá y qué van a aportar al panorama musical español.
Pues trabajar con Art de Bogotá, vamos, la verdad es que ha sido flipante, sobre todo por su humildad y por su humanidad, y porque mantiene los pies en el suelo y se lo curra muchísimo. Uh-huh. O sea, fuera de que pueda parecer de que, bueno, tienen a Sony detrás y todo eso, o sea, son gente que no dan nada por hecho, no se conforman y trabajan mucho, las canciones, vamos, hasta el último momento analizando la letra, que es muy importante cómo le llega a la gente, los arreglos, o sea, en conjunto, o sea, trabaja mucho y es un gustazo. Uh-huh.
¿Qué tiene que tener un grupo? A lo mejor también el momento y el lugar adecuado para aparecer y que lo pueda tener en esta ocasión y por quienes estamos hablando, Art de Bogotá.
Pues, ¿qué tiene que tener? Pues tiene que tener algo que decir, yo pienso. Uh-huh. Al final le tienes que llegar a la gente, o sea, fuera de que seas muy buen músico, que realmente hay muy buenos músicos por todos lados, pero realmente tienes que tener algo que decir y algo con lo que le llegue, tienes que tener un mensaje que le llegue, uh-huh, a la gente, y no sé, es difícil, es que nunca hay una fórmula, o sea, piensas que si hago esto va a funcionar, no siempre funciona, uh-huh, y ellos, pues yo siento que lo tienen.
Que tiene Murcia, que tiene ahí bandas como ahora Art de Bogotá, nuestros veteranos, que también los hemos tenido este ciclo de entrevistas, Música Desconfinada, M-Clan, también estuvimos charlando con Sean Frutos de Secon. Hay algo en Murcia que además de por la marcha, por esos pubs, esas calles, esa luz y también esa música que aportan ahora, y entre ellos han hecho también vibrar esa llama Art de Bogotá.
Pues la verdad es que no lo sé, pero que es verdad que hay una cantera impresionante. Yo creo que quizás es la cercanía de los grupos, o sea, teniendo en cuenta de que sean grupos grandes, aquí pues más o menos nos conocemos todos y es como que hay una escena. Y yo creo que la admiración por grupos más grandes al final te dan ganas de montar tu grupo y no sé. Pero realmente el talento que hay aquí no sé de dónde viene.
Lalo, tú que llevas tiempo en la música, ¿cómo vives pues esa explosión de las plataformas digitales? De cómo cambia la industria discográfica. Aquí tenemos la suerte de todavía mantener viva la radio y de tener a grupos como ellos y muchos más, como te digo, por este ciclo de entrevistas Música Desconfinada. Pero ¿cómo cambia para el llegar al público? Y bueno, a pesar de que hay más acceso para todo, ¿algo de parte de la esencia para ti se puede llegar a perder o no?
Hombre, se pierde lo que venía haciéndose antes. Era más centrarse en sacar un disco. Ahora es como que hay que estar constantemente lanzando píldoras. Uh-huh. Y hay muchísima más competencia porque ahora puedes escucharlo. Yo me acuerdo en 2009, 2008, que yo me tenía que buscar por internet una radio por ahí escondida para poder escuchar grupos que a mí me gustaban y descubrir nuevos. Uh-huh. Y hoy en día, con lo que hay, o sea, es que descubres grupos constantemente, tienes que estar creando música constantemente, tienes que estar trabajando más y tienes que estar pensándolo todo más. Ahora bien, sacar un disco yo creo que empieza a agradecerse ahora, uh-huh, porque hay tanta saturación de música y música y música y canciones sin un concepto claro, que sacar un disco conceptual como ha hecho Art de Bogotá ahora, yo creo que se agradece.
Has hablado de honestidad, de profesionalidad, a pesar de los jóvenes que son. Sobre todo también que es muy importante de mantener los pies en el suelo. ¿Cómo se cuida a esos jóvenes desde la experiencia de tuya? Paz es la que los lleva y está también mucho con ellos. ¿Qué consejos le daríais a Art de Bogotá y a todos esos grupos emergentes que pueden estar en el panorama iniciándose?
Yo creo que al final es la gente con la que te relaciones. O sea, yo creo que, sí, al menos en mi caso, es importante tener cerca gente que no forma parte de la música, del mundo de la música, que es externa a todo ello y que no sabe lo que es, y es como desconectas de un momento y pones los pies en la tierra. Tienes que tener a alguien como tu madre, como tu padre o como tu pareja que te diga, te estás flipando o déjate de tonterías o céntrate en tal y... Que no te regalen siempre la oreja o que no estés todo el rato metido en el círculo. Yo creo que tienes que tener un poco de una vía de escape y que te mantenga con los pies en la tierra desde donde tú venías, no lo que estás viviendo ahora, el éxito de ahora.
Bueno, eso es tan importante, en los artistas, en muchas veces lo vemos también en los deportistas de alto nivel, como de un día para otro pasan de la cantera o el banquillo a ser titulares, y eso hay que cuidarlo muchísimo. Pues muchísimas gracias, Lalo. Seguimos ahí con Jota, con Dani y con Pepe, porque no me quiero perder que me comenten pues cómo se presenta la gira, cómo van a ser esos conciertos ahí cuando el rock es todo pues sudar, abrazos, muchas personas juntas. ¿Cómo lo van a vivir ellos ahora? Creo que tenéis ahí un concierto importante en Cartagena y me encantaría que bueno, de lo que podéis estar haciendo y de lo que tenéis pensado hacer, ¿cómo lo afrontáis?
Pues mira, nos hemos venido preparando súper concienzudamente, ¿vale? El directo para Defender la Noche y el EP, que no lo pudimos girar. Nos juntamos con Raúl de Lara, que es productor aquí de Murcia también, otro caso de sobrenatural, ¿no? De música murciana. Y con esto vamos a presentar el disco de la noche en la Plaza de Toros de Murcia, el día martes 8 de junio.
Bueno.
¿Vale? Tengo aquí el cartel delante y va a ser espectacular.
Seguro.
Vamos a dar todo. Antes de eso tenemos el Interestelar de Sevilla el domingo 30. ¿Vale? Y luego ya tenemos el domingo 13 Granada Live. ¿Vale? Y acto seguido tenemos ADN Festival en Zamora el día 19 de junio. Y así tenemos otros bolos como la Mar de Músicas en nuestra tierra, en Cartagena, que también prometemos que va a ser muy especial. Y otro como el Ronda Cool, que lo organiza Indie Cool, en Ronda, y va a ser precioso. Y así, unos cuantos, y va a ser bastante espectacular, lo prometemos.
Bueno, y aquí seguro que los vamos a contar y a recordar. Bueno, ya será todo un sueño, lo fue fichar por Sony Music, participar, aunque sea, creo que en versión online, en ese Latin Alternative Music Conference de Nueva York. ¿Y cuál es el sueño de Art de Bogotá? Aunque bueno, estar con nosotros en Radio UMH también lo es, pero llegar y hacer todo lo que estáis haciendo lo tiene que ser, pero no sé si pudiéramos pedir un deseo, una colaboración, un concierto, una escena, ¿qué pediríais?
Bueno, esto yo creo que también deberíamos cada uno decir uno, ¿no?
Claro.
No hay como un sueño común. Yo creo que lo común a todos es seguir creciendo y que es lo difícil, ¿no? El nunca caer, eso es de verdad lo difícil hoy en día. Entonces, como sueño yo pondría esa meta, ¿no? El nunca de caer.
El no ser
Pero
efímeros.
Ya es un poco más material, algo tangible, algo que podamos ver nosotros. A mí me fliparía tocar en un Wisin Center, pero lleno. O sea, si me mascarilla sin asientos, sería una cosa espectacular. Sería el sueño de mi vida.
Venga.
Pero bueno, vamos a pasar a él.
Sí, en un Wisin, y Dani seguro que también quería decir el Cartagonova, porque tenemos una canción que se llama Ese Planeta al final del disco y lo mencionamos porque está en nuestra tierra. Llenar un Cartagonova con toda la gente cantando Ese Planeta sería espectacular.
Venga.
Y hombre, ir a otros sitios del país y del mundo, ¿no? Mencionabas el LAMP, pero está guapísimo, era Nueva York. Bueno, si ya lo vamos en Bogotá, estupendamente también. ¿Y tú qué, Pepe?
¿Qué quiere decir?
Pepe quiere llevar su tortilla de patata a todos los mexicanos.
Bueno,
es famosa, famosa.
Bueno, pues nada, también lo podemos tener ahí en Masterchef o en algún concurso culinario. Yo no sé, cuando vosotros sois más jóvenes todavía de lo que sois, ¿cómo surge el que cada uno decida tocar un instrumento? Porque a mí es algo que me llama la atención siempre cuando entrevisto a los músicos, guitarra, bajo, batería, que eso es lo que los padres seguro que llevan peor. Yo no sé, Jota, ¿cómo se decide? Pues todos los demás, normalmente es la guitarra. ¿Qué pasa para elegir un instrumento cada uno?
Mira, yo no te voy a mentir, cuando era un niño pedí una guitarra eléctrica. Uh-huh. Pero me trajeron una guitarra española y entonces dije, vaya basura, yo quería rockear, no quería aprender clásica, ¿vale? Más adelante, por azares de la vida, acabo en un set de batería tocando un par de ritmos y se ve que estaba ahí un poco de manera natural, salió fácil y entonces empecé así a tocar con muchas bandas de la escena local, uh-huh, hasta ahora. Todo esto fuera de casa de mis padres, que me compraron una eléctrica, gracias a Dios, pero también fue una mala decisión para ellos.
¿Y los demás qué?
Es curioso porque él dice que empezó queriendo una guitarra, pero yo, mi familia son todos, bueno, mi madre y mi hermana son pianistas de conservatorio y a mí mi madre me quería meter en el conservatorio y entonces me llevaba de la mano y me enseñaba siempre la sala de clarinete. Y yo le decía, y yo me quedaba embobado mirando la sala de percusiones y veía la batería y yo quería ser batería. O sea que aquí hay un cambio de roles importante.
Bueno, ahí quería yo llegar, que eso por ahí no lo había yo leído. ¿Y el bajo? ¿Cómo se llega al bajo?
¿Cómo se llega al bajo? Pues mira, haces con tus primos de 12, 13 años un grupo y resulta que el último instrumento que queda sin coger es el bajo. Y como tú eres el pequeño, te lo dicen a ti.
Ese instrumento que dices es como una guitarra cuando uno no tiene tanto conocimiento, sí, de la música. Yeah. Dice, es como una guitarra, pero ¿por qué tiene ese cuatro cuerdas?
Yo recuerdo las palabras de mi primo diciéndome, mira, es como una guitarra, pero suena súper grave. Recuerdo que me dijo eso y yo pensé, Dios, qué guapo, eso tiene que ser la hostia. Me pongo a tocar sin amplificador, porque al principio ni tenía amplificador. Toqué, no sé, un rato y dije, oye, pues esto a lo mejor tampoco está tan guay. Y ya, pues, no sé qué pasó, que me empecé a motivar, como que en mi cabeza sonaba otras cosas, mientras que yo aprendía a digitar con el mástil y todo esto. Uh-huh. Y al final me lo pasé todo bien, porque descubrí un mundo dentro del bajo. No era solamente la base, era todo un cuerpo.
Venga, y la última antes de despedirnos, porque he entrevistado a bandas que son más veteranas, pero ahora que vosotros estáis ahí, bueno, empezando, pero ya se os conoce, ¿cómo es esa situación cuando ahora salís por Murcia, por Cartagena, y la peña os empieza a reconocer, a pediros fotos porque está esto del like, de los selfies? ¿Cómo se lleva todo esto?
Bueno, que te responda José Ángel, que es famoso. Uy, sí, bueno. No, famosísimo. Bueno. Soy famoso, estoy empezando a ser famoso en mi facultad, porque todo el mundo sabe lo que hago fuera de la facultad.
¿Y qué pasa? Pero ¿qué pasa todavía con eso cuando además tanto se habla de Arde Bogotá?
Ah, pues está muy bien, porque la facultad mía, y en general la región de Murcia, y intenta promover, en fin, actos culturales y demás. Entonces, uh-huh, pues como que tengo ahí la doble vida, que es... está empezando a ser aceptada, ¿eh? Entonces, uh-huh, profesor, y se va a tener una banda que empieza a crecer bastante, como que a los alumnos les mola, ¿sabes?
Sí.
Y empiezan a acudir con más interés. Entonces yo no me puedo quejar. Creo que todavía no me han parado por la calle y a mi compañero le ha pasado alguna anécdota hace poco.
El otro día estábamos tomando algo ahí en Cartagena y en una plaza y se acercaron varias personas a, oye, ¿nos podemos hacer una foto con vosotros? Y yo,
claro,
joder, se... Tampoco somos nadie aquí que nos ha pasado esto, entonces es raro al principio.
Bueno, lo tenéis que disfrutar muchísimo y bueno, con honestidad, con honradez, con los pies en el suelo, como también os decía Lalo. Y desde aquí, desde Radio UMH, que al final aquí todos tenemos algo que ver con la universidad, os deseamos lo mejor. No se los pierdan, ellos son Arde Bogotá. Gracias a Jota batería, a Dani guitarra y a Pepe bajo, a Pepe en el bajo, porque mira, mi hijo se llama Enrique bajo. Y a Lalo, que es el productor, le damos, bueno, por compartir este ratito con nosotros y le damos también un abrazo muy grande a Antonio. Le damos las gracias a Paz por habernos abierto esta ventana maravillosa para conocer un poquito más a Arde Bogotá y que no se apague nunca vuestra llama. Disfrutar muchísimo de este incendio musical que habéis iniciado y que estaremos aquí también nosotros pendientes de todo lo que hagáis vosotros. Así que muy fuerte, muchísimos nuestros mejores deseos para Arde Bogotá. Gracias, chicos. Disfrutarlo mucho, pasarlo bien, porque además con esta situación tan complicada que hemos pasado en la vida, cada día hay que vivirlo como si fuera el último, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Pues por eso vamos a darlo todo.
Venga.
Tenéis pues, que venir a verlo para comprobarlo, pero sí.
No nos lo vamos a perder. La verdad es que sí, que si tenía ganas, ahora tengo muchísimas ganas más por haber hablado con vosotros y que además seáis pues, tan simpáticos, tan cordiales y améis tanto la música, que como habéis contado alguno, con vuestra madre, con vuestra hermana, la música os viene de raíces y esa pasión se nota y se contagia. Gracias a Ar de Bogotá por haber estado con nosotros en Radio UMH. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Sé que hay algún exoplaneta que estamos valorando ir a colonizar. Y tengo una propuesta, si todas esas pruebas no se te dieran mal. Que vayas voluntaria a abandonar la tierra e irte a 571-9A. No será nada comparado con tu propia realidad. Que sé que ha ido regular. No le tengas miedo al tiempo, tampoco a la oscuridad. Suelen regalar linternas de muy buena calidad. En el vacío no hay maldad. Yo te iré a visitar. Fundaremos Cartagena en otro sistema solar. Olvidaremos los problemas del futuro y la ansiedad que no se han inventado allá. Y pondremos la Alameda mucho más cerca del mar para podernos encontrar.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.